Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, estimats oients. Una setmana més aquí, a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, compartint un trosset de cap de setmana amb vosaltres. Aquesta estona que és el nostre granet de sorra, la nostra aportació amb la cultura, el lloc on conversem amb diversos convidats del món de la literatura o de la música, tant siguin escriptors, editors, traductors, il·lustradors, qualsevol que es dediqui de ple o en part a fer-nos arribar les seves històries. Y esta semana no se me puede olvidar. Siguiendo el consejo de mi querido maestro José María Elvira, todo directo, para que se note que lo es, tiene que suceder algo, que es lo que yo voy a hacer ahora. Son exactamente las 13:04 minutos de mediodía. Antes no podíamos hacerlo, ahora vamos en directo y se pueden dar las horas, algo que no estoy acostumbrada, por lo tanto tengo que ponerme y cambiar el chip. I comencem. Como ya es habitual, empezamos con nuestra cita semanal, que en este caso la he extraído del mismo libro que vamos a presentar. Y dice: nada se parece tanto a la injusticia como a la justicia tardía. Es de Séneca. Antes de presentar a nuestro invitado, os voy a contar el momento Murphy. La semana pasada la tuvimos con el invitado que no encontraba aparcamiento y esta semana la hemos tenido con el ordenador. ¿No os ha pasado nunca que encendéis el ordenador y el primer mensaje que os dice se van a actualizar no sé cuantísimas, bueno, se van a instalar no sé cuantísimas actualizaciones y nosotros aquí esperando para poder cargar música y para todo? Cosas que vamos aprendiendo y que iremos corrigiendo, que al final vamos a venir aquí a las 9 de la mañana para que no suceda nada. Bueno, tenemos con nosotros a un autor, John Roura. John Roura, que es un chaval nacido en Lleida. Un chaval.
Buen día, gracias por lo de chaval.
Hombre, a principios de los 70, para nosotros eres un chavalín, como lo mismo que David en la semana pasada, más o menos soy de la misma quinta.
Pues fíjate que normalmente cuando llegas a esta edad ya cuesta encontrar gente que te puedan decir chaval. Bueno. Es más frecuente que sea lo contrario.
Que sea lo contrario, que te traten de usted, ¿verdad? Que sí, que mal sienta, sí. De verdad.
Un poco.
Bueno, dices que te enamoraste de los libros con Julio Verne. Muy muy jovencito eras entonces. Mucho, eres sí. de la generación de que se leía todavía, que leíamos, que no teníamos los dedos para darle a los botoncitos de la play, ¿eh? Hasta que un día dejas lo que es la lectura y te metes de lleno a escribir. ¿Cómo sucedió esto?
Bueno, esto de dejar de lleno la lectura no es así.
Bueno, de lleno, quiero decir, como exclusiva.
Sí. Bueno, porque yo de hecho siempre, bueno, desde pequeñito, pues lo típico, ¿no? Yo creo que nos pasa a mucha gente que escribimos, que nos gusta escribir, que siempre estás imaginando historias y o bien las explicas o bien las escribes. Entonces, a mí me dio, primero por explicarlas, en la pandilla que íbamos de amigos y tal, muchas veces salíamos a sitios y a mí me gustaba siempre explicar historias que me inventaba al momento, sobre la marcha.
Eran aquellas historias que tú inventabas y que luego decían, vamos a llevar la práctica y jugabais a ello, ¿no?
Bueno, solían ser historias más bien de miedo.
Ah.
Un poco, sí.
Ostras, te habrías hecho.
De las que se cuentan con una linterna debajo de la barbilla.
Correcto, esa. Entonces, nada, bueno, luego me dio por escribir, por empezar a escribirlas, pero bueno, a nivel mío personal. De ahí pasamos un poco a lo que es empezar a reseñar libros. Me gustaba mucho hablar de los libros que iba leyendo. Entonces, bueno, se dio la ocasión de empezar a escribir para algún medio y tal, reseñas y tal. Y llegó un punto que yo dije, hombre, pues ¿por qué no me intento atrever con una novela, ¿no?, más larga? Era algo muy, muy, muy personal, muy íntimo mío, que no dije a nadie, yo porque en realidad no sabía de qué forma saldría, si se podía llevar a cabo, ¿no? Y así empezó todo, y pasito a pasito.
Uh-huh. Nos presentas ahora hace unos meses, o ya raya el año.
No, hace unos meses. Estuvimos sobre abril, a principios de abril empezamos.
Lanzaste Cicatrices bajo la piel. Uh-huh. Una novela que está editada por el Grupo Tierra Trivium. Compartimos editoras, Jimena y Albaca. Sí. No penséis que vamos a traer aquí a toda la plantilla. Simplemente ha dado la casualidad de que dos autores han venido seguidos porque esta semana tenían que estar ellas aquí, pero no ha podido ser por circunstancias y has venido tú solito. Te han dicho, ves tú y deja el pabellón alto.
Aquí estamos, lo intentaremos.
Está englobada dentro de una colección que tienen de novela negra, pero... algo que hemos estado hablando antes, yo difiero en esa etiqueta de novela negra. No digo que no tenga una parte importante de negra dentro de la trama, pero yo creo que mucho más una novela de sentimientos, de relaciones, de vidas de personas y cómo interactúan entre ellas y cómo pueden en un momento dado una decisión, pues... romper algo, dar un salto. Algo de esto hay, ¿no? ¿O tú no piensas así?
Un poco a medias. Vamos a ver.
Vamos a empezar. Que no estés de acuerdo en todo, si no, esto será aburrido.
Claro. En principio, totalmente cierto lo que comentas del tema sentimientos, relaciones y tal. Luego ya entramos un poco a hablar un poquito más de eso, si quieres. Pero... el tema de la novela negra, y es que esto de las etiquetas, bueno, es la eterna disyuntiva, ¿no? De qué es una cosa y qué es la otra, cuando las etiquetas es algo que, bueno, pues las editoriales o librerías ponen para vender. Me cuesta mucho creer, y espero que no sea así, que haya un escritor que escriba algo supeditado a una etiqueta. Porque creo que no debe ser así, porque tú cuando estás escribiendo te tienes que dejar un poco llevar a lo que es la imaginación, y si sale negra, sale negra, y si sale romántica, romántica, o histórica, lo que sea, ¿no?
Incluso todo junto.
Incluso todo junto, correcto. Que a ver, los hay,
los
también.
Los hay.
Pero yo es que difiero un poco de lo que se está hablando de novela negra en los últimos años, ¿no? Porque yo pienso que se confunde mucho con la novela policíaca.
Sí.
Entonces, para mí, la novela policíaca... no encaja dentro de la etiqueta negra que le están dando hoy. Cuidado. Para mí, es un pensamiento muy mío, ¿eh? Pero creo que la etiqueta negra sería una gran etiqueta que abarcaría muchos subgéneros. Entonces, ahí entraría el thriller, la novela policíaca, muchas diferentes y tal. En el caso de Cicatrices bajo la piel, estamos de acuerdo en que no es una novela policíaca.
No lo es.
Pero yo sí creo que puede encajar dentro de lo que sería esta etiqueta de novela negra más genérica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que la novela negra, para mí, hay cosas que debe tener que son inherentes a lo que es la novela negra, que es la crítica social, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cualquier novela que tiña un halo de oscuridad, algo emocional, una cierta tristeza, una cierta oscuridad, para mí es negra. Entonces, tiene que llevar una cierta crítica social también, sea más o sea menos. Para mí eso es innegociable. Luego, por ejemplo, leo muchas novelas policíacas que, para mi pensamiento, son menos negras, por ejemplo, que Cicatrices. ¿Por qué? Porque simplemente te están contando una historia de policías, pero no inciden en absoluto en la crítica social, que no me parece mal, ¿eh? Uh-huh. Cada uno escribe lo que quiere.
A ver, yo diferencio. Mucho la novela policial por el quién ha hecho algo, quién ha cometido el crimen, y la novela negra por el por qué ha cometido el crimen. Uh-huh. ¿Vale? O sea, no importa tanto quién ha sido, sino el por qué se ha hecho.
Sí, podríamos decir que la novela policíaca se centra en el procedimiento y la novela negra en la circunstancia.
Sí. Uh-huh. Sí, no, por eso mismo en la tuya policías no hay procedimiento policial porque no existe, está ahí inherente que en un momento dado hubo, pero no lo explicas. Uh-huh. Y sin embargo sí que hay mucho de denuncia social y mucho de profundidad negra, ¿no?
Sí.
De submundo.
Pues ahí más o menos andaríamos, sí.
Sí. Y ahora te voy a hacer una pregunta, a ver, que no sé si necesitarás abogado o no para responderla.
Venga.
¿En algún momento has sido yonki? Porque lo explicas de una manera... bestial. O sea, la persona, uno de los personajes que cae en la droga, y explicas, tienes sobre todo un capítulo donde explicas realmente cómo se siente en cada momento con cocaína, con heroína, con lo que sea. Y yo me quedé sorprendida de decir, o lo tienes muy cercano, o has leído mucho, o has sentido algo.
Pues bueno, no. Fíjate que no lo he sido por suerte, y tampoco he tenido nadie muy cercano que lo haya sido. Pero sí que es verdad, pues no, lo que comentas, ¿no? Que lees mucho, me he documentado sobre el tema y tal, y bueno, pues ahí ha salido eso.
Los problemas. Sí. Bueno, no solamente ese personaje que tiene problemas con la droga, hay otros personajes que tienen problemas con depresión.
Claro.
Y problema psíquico.
Claro, es que al final yo lo que quería hacer en esta novela es un reto un poco que me marqué a mí mismo, que es, yo tenía una historia, pero más
explica
que...
Explica un poquito, yo no quiero hacer spoiler, explícate un poquito de qué va la historia y cómo te surgió.
Bueno, a grandes trechos es una historia donde es una pandilla de amigos, está ambientada en la Barcelona de los 90, que es cuando ellos pues tienen 20 y pocos. Están algunos terminando universidad, unos terminan universidad, otros han empezado a trabajar, y son una pandilla de amigos que les une como punto muy diferentes entre sí, que les une un punto común, que es la música. Entonces, ahí hay una pandilla de 5 amigos muy amigos, pero sucede algo y eso les marca, les va a marcar de por vida. Entonces, cada uno lo afronta de una manera diferente. Tiene una manera diferente de afrontarlo. Pero al final, pues, al cabo de los años, la verdad que en su día no se supo, sale ahí, y veremos cómo reacciona cada uno después de muchos años, ¿verdad?
Yo veo que tú la novela, la trama principal, la centras en 2017, que es la trama, como si dijéramos, en el presente. Y un detonante, algo que sucede al principio de la novela, ¿vale? No sé si se puede contar o no, pero al principio de la novela pasa algo que hace que ese pasado de 20 años atrás vuelva. Y tú lo vas relatando, pero no como si le viniera alguien a la imaginación. No, son dos historias paralelas que vas explicando, pero que una sucedió 20 años antes y incide en el presente.
Exacto, son dos hilos temporales que uno se entiende leyendo el otro.
Claro.
Entonces, bueno, yo quise jugar un poco con esto, ¿no? Con el misterio también, un poco de saber qué es lo que realmente sucedió, y poco a poco, pues, tú vas viendo los caminos y hacia dónde van los personajes y vas entendiendo las cosas.
También tocas un poquito los 70, que es cuando los personajes son niños, porque evidentemente su juventud viene marcada de la infancia. Y también en dos de ellos, que son los que más relatas, bueno, lo relatas todo, es la infancia, pero dos de ellos tienen una infancia algo difícil.
Sí. Bueno, al final tú fíjate que es una novela que habla, es muy importante el peso que tienen los personajes. Entonces,
bueno, básicamente.
Sí.
Básicamente son ellos.
Los personajes y lo que les sucede en la vida, pero más que la historia, que también la hay, es los personajes, la vida de los personajes. Y entonces, a partir de aquí, yo lo que pretendo, por decirlo de alguna manera, al empezar a escribir, es vestir una historia, o sea, que sea una historia de ficción, pero que esté vestida de realidad. Y lo que les sucede a los personajes, pues mal que pese, es algo que está muy a diario, que ocurre. Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista del lector se puede ver identificado en las maneras de proceder, aunque no le haya sucedido lo mismo con un personaje determinado, sí en la manera de proceder o entender las cosas. Yo lo que quise, de alguna manera, el mensaje entre comillas, es decir, a ver, una persona puede hacer algo que a tú no te, que tú pienses que lo harías de otra manera o que no te parece correcto, pero tú sabes su vida, entiendes lo que ha pasado y puedes llegar a entender por qué ha tomado esa decisión, aunque no la compartas. Vivimos en una época en que parece que todo tenga que ser blancos o negros.
Sin embargo, veo que, ahora que estás tocando este tema, no se me olvide, tratas de igual manera la lealtad como la traición. Y en este caso, en tu historia hay mucha lealtad y mucha traición.
Sí.
Y una tiene que ver mucho con la otra.
Sí, siempre, bueno, es, al final es la realidad, es así, o sea, no estoy inventándome una ficción también en la manera de proceder de los personajes, sino que son reales y bueno, afrontan las cosas pues como afrontamos la gente en el día a día, cada uno a su manera, a lo mejor que sabe o que puede, y al final es eso, ¿no? Y es un poco el decir, la capacidad que tenemos para entender lo que hace el otro aunque no lo compartamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que creo que es algo que nos falta mucho, mucho, mucho hoy en día.
Uh-huh. Tratas el tema de la droga de manera bastante profunda, más que nada no la droga, la tratas como la persona que la está sufriendo, un drogadicto, y también lo que es el comercio, ¿vale? El comercio de drogas y lo que hay metido ahí en bajos fondos. Tratas lo que es la violencia de género, tratas lo que es el deterioro de una relación de pareja y la falta de confianza, tratas también lo que son los amores de juventud, y además cada uno en su diferente momento y en su diferente edad. ¿Crees que hay una edad para cada cosa?
Esa es una buena pregunta, ¿eh? No creo que haya una edad para cada cosa. Tal vez son cosas que te pueden suceder en cualquier momento de tu vida. Sí que es verdad que a lo mejor es cada edad una forma diferente de afrontarla, uh-huh, ¿verdad? O de interpretarla. Pero sí, al final son situaciones que te pueden suceder. O sea, un amor intenso no tiene por qué ser en tu época de juventud, lo puedes vivir también en otra época, y a lo mejor en otra época igual lo que... Es, bueno, a lo mejor no, seguro. Lo que harás es valorarlo de otra forma diferente.
Uh-huh. En este caso te sucede así. Los amores que has descrito de juventud son unos amores muy inconscientes, muy locos y muy darse al 100%. Y sin embargo, los que estos rayarán los 40 y pico años, tus personajes en la época de 2017, lo viven de una manera mucho más sensata, ¿no? O imponiendo un poco más, bueno, la razón.
Con la experiencia, ¿no? Que tienen de la vida y tal. Sí, sí.
Sobre todo les has dado una vida entre los 20 y los 40, se las has dado bastante jodida a todos, ¿eh?
Bueno, sí, digamos que
la
no
época,
tienen vidas
fáciles. O sea, la época donde no se ve, donde tú no explicas, porque explicas cuando tenían 20 y cuando tenían 40, pero lo de en medio, que lo vas tratando por encima, han pasado 20 años jodiditos, ¿eh?
Sí, bueno, al final las vidas suceden muchas cosas durante una vida, ¿no? Lógicamente yo aquí relato lo que me interesa a nivel novelístico, que puede ser más lo jodido, ¿no? Que al final pues es lo que te da más chicha, ¿no? Pero bueno, sí, sí, la vida, la verdad es que fácil, no han tenido una vida fácil, han tenido que pelear cada uno a su manera por sus cosas, pero sí que algunos la han tenido más fácil que otros. Y al final es eso, ¿no? Que buscan, pues como todo el mundo, buscan ser felices y buscan las mejores maneras para solucionar las cosas.
Ajá. Pep, quería hacerte una pregunta.
Sí, es sobre, precisamente sobre el lifetime de el ciclo de vida de los personajes ambientados en esa época, ¿no? La infancia transcurre en los 70, una época, digamos, de recesión, una época de crisis económica y de valores muy profunda, y luego una juventud en los 90 de una especie de desbarajuste hacia dónde coño vamos a ir todos, ¿no? Pero entre medio, que yo más bien diría que la edad que marca, digamos, al ser humano, no más que la infancia y la juventud, es la adolescencia. Una adolescencia en unos hedonistas y felices años 80. He ahí, digamos, el porqué de las cosas, se sufre más. Una juventud y una posterior, digamos, adultez, cuando su adolescencia crece en una época en la que no hay otra finalidad que la de divertirse y pasarlo bien.
Bueno, desde luego que, o sea, lo que es la adolescencia marca mucho a la persona, eso está claro, y lo que el momento social, personal que tú puedes vivir en esa época te va a marcar seguro. Otra cosa es que esa manera de marcarte sea eterna, para nada. Yo creo que las personas durante la vida pueden cambiar, pueden girar mucho su pensamiento incluso sobre las cosas, pero sí es cierto que la adolescencia es una época que te marca mucho a nivel del ser humano, ¿no? Por eso precisamente se insiste tanto en la educación y en los valores a esa edad, en cuanto que sean unos u otros, dependiendo a veces por tristeza de lo que algunos piensan que tienen que ser los valores, que a lo mejor no son los correctos sino los interesados para aquellos. Pero bueno, no nos vamos a poner tampoco
Joan,
en plan filósofo.
Aquí marcamos un hipotético posible y futuro debate de ¿cambia la gente? Aquí Joan nos acaba de decir que la gente puede cambiar.
Sí, sí, sí.
Yo creo que en tu novela no han cambiado. Es la impresión que me da. Han madurado, han crecido, pero el personaje, cada uno en sí, está tan bien hecho que es que sabes perfectamente por qué es así y cómo va a actuar.
Claro,
en 40
claro.
años, ¿eh? Porque los has definido de una manera. Hay uno de ellos que dice claramente cuando llega a los 40 años que ha cambiado, porque con los 20 era de una manera y con 40, uno de los cinco. Pero en el fondo sabes que no es así. Tú, el lector sabe que no es así, que va a salir por algún sitio y que esa forma de ser de los 20 no lo puede cambiar.
Imagino que te estarás refiriendo al personaje de Marcel.
De Marcel.
Bueno, Marcel, esto no vamos tampoco a revelar nada que no se pueda conocer. Tiene muchos problemas a nivel de drogas y tal en su adolescencia y juventud. No lo sé. La verdad es que yo creo que el personaje de Marcel sí cambia, sí deja atrás ciertos hábitos y ciertas malas influencias, pero lo que le sucede a Marcel es que de alguna manera él está muy marcado
por la infancia,
por lo que tal, ¿no? Y al final eso de alguna manera siempre acaba saliendo algo de eso.
Claro. No, y en tu caso es, vamos, claro, es clarísimo.
En
cómo
este
sale,
caso hay ahí una historia que está enterrada, nunca mejor dicho.
Sí.
Que cuando sale a la luz. Claro, hay personajes que se ven afectados. ¿Por qué? Porque en su día realmente eso no quedó cicatrizado correctamente.
Claro, de ahí el título. No quedó ligado y en algún momento tenía que salir por algún lado. Y cada uno reacciona, y eso sí lo vi, según su carácter. Por eso te digo que cada uno, el carácter que le has impreso a cada personaje está muy definido y lo ves clarísimo. O sea, eso significa que el personaje es creíble, ¿no? Bueno, aparte de drogas, aparte de malos tratos y aparte de juventud loca, tenemos música, sexo y rock and roll. Y vamos a... Hay cantidad de canciones dentro, muy de tu época. Que difieren.
De todo, ¿eh?
Sí, no, pero digo que hay mucha que se nota que esos 10 años de diferencia que nos llevamos se nota mucho, pero yo he elegido dos joyitas de entre medio de ellas que me vas a perdonar, pero he elegido estas porque son las que más me gustan, ¿vale? Son un poquito más, como dices tú, un poquito, hay de todas, pues un poquito más de mi época. La primera es Let's Stay Together, que es una canción de Al Green. Es de su álbum homónimo de 1972, aunque esta canción fue lanzada unos meses antes como single y ya, bueno, alcanzó el número uno en todas las listas de la Billboard Hot, de la Rhythm and Blues y todas las más importantes de habla británica, o sea, de habla inglesa. Tenemos como dato que luego después hubo una versión de Tina Turner que ole también,
sí.
Por los 90, cuando ella ya estaba en solitario, que se incluyó en el Private Dancer y que yo adoro, pero bueno,
muy buena versión,
muy
duda.
Buena versión. Y aunque está dos datos de dónde aparecen también esta canción, por ejemplo en Pulp Fiction, de Tarantino, en la escena entre Bruce Willis y Ving Rhames. No sé si la recuerdas, esa escena, sí. De aquellas de sufrir y sufrir. Y luego también tengo un dato que no conocía, pero que como Wikipedia es, vamos, te lo suelta todo. No siempre cierto, pero a veces sí. Barack Obama cantó un trocito de ella con Al Green en una campaña de recaudación de fondos que se hizo en el Teatro Apolo de Nueva York en enero del 2012. Y esto me ha hecho gracia. Mira, también han salido en series, en Hawái 5.0, en muchas películas, en Alibamil. Pero estos dos datos para dar un poquito de información al oyente. Pues vamos a escuchar. Neil, ¿estás preparado? Let's Stay Together, de Al Green.
Letres i música, amb Mari Carmen Cinti.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Si ets dels que mesura la vida en cançons, Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
Ya estamos de nuevo aquí. Y antes que seguir, fe de ratas. Suerte que tenemos aquí a Pep, que me dice, no, la versión de Tina Turner no era de los 90, era de los 80, cierto. Lo he leído mal, las gafas a veces, cuando necesitamos gafas a veces miramos por encima y ya no se ve bien. Es del 83, lo que pasa que luego después el Private Dancer salió en el 84, no el 90. Joan, antes de seguir con el tema de tu libro y de tu obra, quería comentar contigo algo que me apetece mucho. Esta semana hemos tenido mal sabor de boca porque en toda la semana han cerrado 3 librerías conocidas. Y tú me comentabas que también el mes pasado cerró otra. Es una pena para los que leemos que las librerías de barrio se cierren por falta de lectores o gente que compra. Ya no digo lectores, ya vamos a hablar de tema comercial, que cierren porque el negocio no tira adelante, que lo único que nos va a quedar son las grandes superficies donde la persona que nos atiende no tiene ni puñetera idea de la literatura o de la actualidad, que le preguntas y como mucho te va al ordenador a mirar si en stock hay lo que le has preguntado, o sea, el libro que buscas, o si le preguntas en general, te enseña la estantería, dice, novela negra, aquí tienes la estantería, todo lo que hay aquí, búscalo tú. ¿Qué está pasando?
Sí, la verdad es que, bueno, cuando empezó la semana, ya con la triste noticia del cierre de Som Negra, pues, de alguna manera, los que somos un poco amantes clásicos de las librerías, recibimos aquel pinchazo, ¿no?, en el corazón de decir, ostras. Luego, bueno, lo que comentas en Lleida también.
No sé si te pasó, fíjate, a ti, pero lo primero que haces es decir, no me lo creo, o sea, estoy escuchándolo y se me salta la lágrima.
Sí, porque en principio, además, una librería de género tan importante como Som Negra, la más importante de Barcelona y de las más importantes de España, pues no esperas que pueda suceder esto, pero es una triste realidad, que al final también te genera una cierta reflexión de decir, tal vez estamos ahora un poco todos bajo esa especie de hechizo de la novela negra tan de moda y tan festivales de novela negra en todos, no hay ciudad que se tercie que no tenga su festival de novela negra y todo esto, que me parece muy bien, ¿eh? Pero al final también piensas, en realidad la gente consume tanta novela negra, porque claro, luego ves que una novela negra, o sea, una librería del género negro como Son Negra tiene que cerrar por falta de ventas. Entonces yo no sé, supongo que se consume mucho también por grandes plataformas digitales, por desgracia, somos una sociedad muy globalizada y que no queremos esperar 3 días a que nos llegue a casa un libro, por ejemplo.
Está la parte del pirateo.
está la parte del pirateo, pero yo creo, bueno, en la novela, en lo que es la literatura puede afectar, pero tal vez no afecta tanto como en la música. Pero sí que es verdad que las grandes plataformas digitales marcan mucho en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, muy triste. Fíjate que yo creo que fue el martes, fui a una librería de Lleida bastante importante también. Sí. Y cuando me vi allí, el gerente de la librería pues salió y me dijo, mira, yo antes doy la noticia porque mañana va a salir en la prensa y tal, que cierro. En este caso por jubilación, pero porque tampoco no ha habido un relevo generacional ni nadie que nadie se vea con corazón de afrontar un negocio así.
Lo que más pena me da es que la gente no sabe que estos centros, estas librerías, no solamente son puntos de venta, son escenarios de reunión de gente.
Claro.
Hacemos muchas presentaciones, hemos hecho club de lectura, nos reunimos allí, simplemente claro. Cuando quedamos amigos de este sector, ¿dónde nos vemos? Vamos un rato a Som Negra, que tengo que comprar un libro, tengo lo que sea, nos vemos allí. Y esto sí se ha perdido, porque la gran superficie, esto no existe para nada.
No, es diferente. Yo soy muy amante de las librerías de barrio y de todo, porque al final son pequeños centros culturales, más que librerías incluso, ¿no? Y hay que fomentar eso. Pero claro, cuando te encuentras también que es el librero que está, y un poco las editoriales y toda esta gente que está luchando, parece que estén luchando en el desierto, ¿no?
Sí.
Porque por parte a nivel institucional, educativo y tal, no creo que haya el mismo feedback en este sentido. Entonces, es complicado, muy triste y complicado.
Pep, ¿querías comentar algo?
Sí, no, que a mí me viene a la cabeza cuando estáis hablando de esto, de aquel famoso relato de vinieron los nazis, se llevaron a los judíos y nadie protestó porque no era judío. Porque, a ver, lo que estáis contando con las librerías, yo esto ya hace unos años que lo estoy viendo con los discos. O sea, cuando cerró en Barcelona Discos Castelló...
Que, por cierto, es una referencia que haces en tu novela.
Correcto.
Fue la culminación del cierre de muchas tiendas de discos. Ahora, si quieres un disco, tienes que ir a la FNAC... o tienes que ir al Corte Inglés, donde no sabes diferenciar entre el jazz y la rumba. Sinceramente es eso, y lo que dice Mari Carmen, que es extranjero allí, y ya está, y como mucho.
No, y te miran en el ordenador, ¿cómo me has dicho que es este músico? ¿Cómo se escribe?
Sí, exacto.
No tenemos esto, quizás pasa al otro NAV.
Claro, pero fijaos que todo esto que estáis hablando los dos, al final, forma parte de lo que es el marketing y el mundo globalizado en el cual estamos inmersos. Entonces tendemos hacia aquí, hacia la globalización en todo, en el sector literario, en todos los sectores. Entonces, claro, hay algunos, y a veces me siento un poco raro, extraño, supongo que os ha pasado en este sentido, ya sea con los discos, yo también soy de los que compro discos de vinilo, fíjate, o con los libros y tal, ¿no? Que te sientes un poco raro, un poco bicho raro, ¿no? De decir, parece que vayas un poco en contra de cómo gira el mundo. Bueno, al final, yo creo, no sé qué es lo mejor y qué es lo peor, pero sí que creo que al final la persona debería ser lo suficientemente íntegra como para tomar sus propias decisiones sobre si quiere comprarse un disco de vinilo o quiere
acudir a otro tema,
pero no por lo que le impongan, le digan o lo influencien en este sentido.
Bueno, es que, a ver, acabas de utilizar la palabra mágica. Estamos en plena época de influencers. O sea, ¿por qué existe un influencer? Existe un influencer porque hay un montón de gente que no le pasa por los cojones, que no le pasa por las narices pensar. Y necesitan a alguien que piense por ellos y que le digan, oye, ¿qué compro esto? Y ahí está el influencer. Este es el trabajo de influencer, compra esto.
Vale. Pero la diferencia es que vas a una librería de barrio y la persona que te atiende y que tú le dices que compró es una experta, conoce exactamente todo lo que hay en el mercado y te pregunta cuál es tu gusto, qué es lo que te gusta y tal, y te vende lo que a ti te va a gustar. El influencer no tiene ni puñetera idea de lo que te está recomendando y no sabe qué te gusta a ti.
Claro que no, porque es
él
que...
dice lo que a él le parece que le gusta o le parece que es lo que quiere la gente escuchar y punto.
Naturalmente, sí. Y ya está.
Y no estamos hablando de libros, que también los hay. Hay muchos influencers que te dicen que lectura leer. Por otro lado, también tenemos otros youtubers que sí que te explican y son no les llamamos influencers, pero son gente que te hace unas buenas reseñas de libros, sí. Pero esos los conoces, final, los miras y ya está.
Al final, Mari Carmen, por ejemplo, es mi opinión, ¿eh? Pero yo creo, yo soy más de lo que es la librería de barrio, pero en, no solo de la librería de barrio, sino en el comercio de barrio, el comercio local, ¿no? Porque al final no es ya por la cosa de decir, pues voy a comprar en los sitios míos, ¿no? No, no es eso. Es porque creo que es una manera de humanizar también, de humanizarnos las personas, porque te encuentras comprando con la vecina, comentas un poco el tema, o te vas a la librería y hablas un poco con el librero, hostia, pues has visto esto, tal, pues...
Y la calidad.
Claro,
la
claro.
calidad que hay en una tienda, claro, de barrio.
Y lo que hace no el mundo encuentras... globalizado, que al final, para algunas cosas... es fácil, es incluso te beneficias de ello, pero por otras te quita lo que es esa humanidad, ¿no? Que al final no, que somos las personas,
que,
¿no?
Y sin que,
eso.
Y que perdóname, pero hay dos tipos de vendedores. Hay el vendedor que vende por 700 y pico euros al mes más 1,5% de comisión, y hay el vendedor que vende porque le apasiona lo que está vendiendo. Sí. Y no hay color. Sí. Sinceramente no hay color.
Sí. Luego a partir de aquí una cosa hay que tenerla clara, ¿eh? O sea, vamos a ver, los políticos y los gobiernos, sean del color que sean, no nos van a solucionar esto con una varita mágica.
¿Cuándo ha solucionado un político algo?
Porque claro, estamos en una sociedad en que los gobiernos y políticos al final todos tiran una línea, pueden ser de un color o de otro, pero van en una línea. Entonces, al final tenemos que ser las personas que realmente queramos cambiar esto. Y el poder de la gente al final, ya lo decía Patti Smith, ¿no? Y que el poder lo tiene la gente. Y la gente tiene mucho más poder del que se cree muchas veces, ¿eh? Entonces al final es lo que quiere la gente, ¿eh?
Sí, pero ese poder debe ser como lo que se dice del cerebro, que se utiliza un 20% de su capacidad.
No, o acomodarse en la zona de confort. Ah,
sí.
Eso, estoy muy todo, bien sí. aquí, llego de trabajar, lo que tú decías, ¿no? Llevo de trabajar cansado, no me agobiéis con nada, me pongo una serie en la televisión o me pongo el programa aquel donde se discuten cuatro que intentan ser unos expertos y no tienen ni idea de nada, pero claro. se están discutiendo y me río. Y te das cuenta del
sí,
nivel
poco,
de cultura.
Claro, que... claro. Es un poco también lo que se pretende a nivel tal de lo que quieren, del tipo de sociedad que se quiere, ¿no? Uh-huh. Y es así, pero bueno, ahí estamos los que intentamos, pues no sé, pensamos un poco diferente en ese sentido y oye, pues queremos vivir de otra manera y ya está.
Y leemos un poco cada día.
Y leemos un poco. Y
aprendemos a pensar.
Claro, claro. Fíjate, yo a veces, supongo que os ha pasado, ¿no? Que muchas veces os dicen, pero ¿cómo puedes leer tanto, no? ¿Cómo tienes tiempo para leer tanto? Y digo, vamos a ver, ¿quieres que destripemos el tiempo que tienes tú y el tiempo que tengo yo? ¿Qué te crees? Que yo no hago nada durante el día. También claro. hago cosas. Luego, después de cenar, mientras estás haciéndote el café o estás tumbado en el sofá, tienes un ratito para leer. Claro, pero es que ese rato lo prefiero ponerme la televisión, un programa, lo que sea, y no pensar, ah, bueno,
no,
me parece correcto, pero es tu decisión. Estás empleando el tiempo de esa manera. Yo, por ejemplo, pues, bueno, me apetece más cogerme una novela y leerla. ¿Por qué? Porque a mí me aporta muchas más cosas. Me aporta reflexión, me aporta fantasía y me aporta muchas cosas que no lo cambio por nada.
A ver, yo cuando veo gente que no lee, no puedo entender que se estén perdiendo la posibilidad de ver una película en su imaginación, de hacerse esa historia, de descubrir historias que le llegan, como esta, por ejemplo, ¿vale? Yo hacía tiempo que no leía algo donde me describen sentimientos de la manera que tú lo haces. No es porque no lea, pero hay que resaltar que aquí hay párrafos enormes donde está reflejando lo que siente tanto un hombre como una mujer. O sea, te has metido en el personaje de un hombre como de una mujer. ¿Cómo lo has logrado esto?
Bueno,
porque hay mucha sensibilidad en estos relatos de lo que siente cada uno.
Tema sentimiento al final no es algo en lo que te puedas documentar como algo histórico o lo que sea, ¿no? Sino que es algo que tú has podido vivir o has visto vivir. O bueno, está ahí, es fijarte un poco en la reacción de las personas. A mí me gusta mucho, particularmente en mi día a día, fijarme mucho en cómo actúan las personas, cómo piensan y hacen las cosas, y si a lo mejor puedo, pues incluso cómo sienten, ¿no? Me gusta mucho fijarme en estas cosas.
¿Te inventas también historias que les puede estar sucediendo a los que pasan por al lado y te has imaginado?
Sí, sí,
que luego a lo mejor ni siquiera aciertas, ¿no? Pero...
Sí, sí, sí. Sí, pero ¿quién no ha estado a lo mejor sentado esperando el metro, el bus, lo que sea, y ha empezado a ver a la gente y ha empezado a imaginar cosas, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor hay gente que no lo hace.
A lo mejor no.
Porque
lo
hoy
hacen.
En día, con lo del tema del móvil que todo el mundo sí. está ahí, sí, pues sí, puede sí. ser que no.
Te pasa por delante las historias que no las ves.
Sí, sí, pero claro, con esto del móvil.
No te fijas.
Yo, por ejemplo, que no soy de Barcelona, que soy de un sitio donde no tenemos metro, claro, cuando bajo a Barcelona frecuentemente o voy a Madrid, me meto en el metro y, claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era chiquitito que había mucha gente leyendo del metro, ¿eh? Uh-huh. Y ahora no.
Ahora también, ahora, Facebook o WhatsApp.
Bueno, claro, claro, están en el móvil, han cambiado el libro por el móvil.
O sea que la gente lee y escribe, con el WhatsApp se pasan todo el día.
Sí,
leen
sí,
y
sí,
escriben.
Sí, 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 por
bueno,
supuesto.
Bueno, te voy a dar una buena noticia, si coges el tren los primeros de la mañana, los de las 6:30, todo esto, sí hay mucha gente leyendo, en el tren sí.
Claro, porque los que escriben WhatsApp a esas horas no están despiertos todavía.
Claro.
O a lo mejor a esas horas van los lectores, trabajan más temprano, acaban más pronto y tienen tiempo para leer, no lo sé. Pero a mí me gusta ese ambiente que se genera cuando coges sí. el tren tempranito. Yo ahora vivo en Barcelona, pero antes vivía afuera y cogía esas horas. Y ese ambiente que se genera, ese silencio y todo el mundo con el libro en la mano... Ahora se ves más lectores.
Cuesta, de cuesta ya.
Ves muchos lectores electrónicos. Sí. No, a esas horas hay mucho. Y yo disfrutaba muchísimo. Me sentía privilegiada, ¿no? Por coger ese
claro,
tren.
Claro. Mira, al final, a mí no me gusta dar consejos porque al final cada uno tiene que hacer con su vida lo que quiere, ¿eh? Pero si me permites una pequeña licencia, yo siempre me gusta cuando hablamos con alguien, sobre todo gente joven que lee menos, ¿no? Por desgracia, es decirle. Nada, date una oportunidad a leer una novela. Busca un tema. Hoy en día por internet es muy fácil. No es como antes, que tenías que incluso ir a la librería y dejar que te aconsejaran. Es que hoy lo puedes mirar, puedes. Hay un montón de blogs literarios, reseñistas y tal. Sí. Puedes saber lo que más o menos lo que el tema que quieres comprar. Date una oportunidad con el tema que te guste y vas a ver cómo seguramente lo vas a disfrutar mucho más que...
No empecéis con el Ulises de Joyce.
No, claro, claro. Ahí, pero eso subyace algo muy importante, que es la educación literaria que se da en los colegios, ¿eh? Vamos a ver, no te pueden meter el Quijote o este tipo de novelas cuando a determinadas edades porque vas a aburrir la literatura ya de joven, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate.
Hay un punto muy importante, todo esto es el Ulises, Quijote y tal, hay adaptaciones, unas novelas especiales para cierta edad. Lo digo porque ayer precisamente con Pep estábamos comentando lo del Ulises, que bueno, es una literatura que yo no pude meterme en ella. No digo que sea ni mejor ni peor, ni sí, que la gente que lo sí. lea sea más lista o menos lista que nadie.
A ver, que levante la mano el que ha leído el Ulises de Joyce.
Pero sin embargo, sí he leído y acompañé a mi hija en las lecturas, los comentarios de texto que hizo cuando tenía, pues no recuerdo si eran 10, 12 años, en una adaptación que hicieron para la ESO, y ella disfrutó y yo descubrí el Ulises.
Claro.
Algo que no había podido hacerlo con el libro original.
Se están haciendo cosas muy buenas hoy en día en este sentido. Incluso la novela gráfica. Hoy en día hay muchísima sí. novela gráfica y muy interesante que puede ser muy adecuada para iniciar en el mundo literario a determinadas edades, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que trabajar eso, ¿eh? Uh-huh. Y es una pena a veces que cuando ves que desde las instituciones no se promueve lo suficiente este tipo de...
Y la elección de lectura para cada edad en el colegio,
claro.
Vamos, es primordial.
Claro.
Yo tengo muy buena...
Pero es complicado.
Muy buen recuerdo de eso, porque tuve unas buenas profesoras de literatura que eligieron la literatura, claro. O sea, los libros para... adecuados para mí.
Eso que comentas ya, de hecho, ya se ha hecho. A ver, ¿cuál era el chaval que le dices a Lete, Romeo y Julieta? No, hombre, no. Haces West Side Story y todo el mundo conoce Romeo y Julieta. Hamlet, El Rey León. Esto ya se está haciendo.
O te metes en El Rincón del Vago en internet y te ponen el comentario de texto del libro que tú tienes que hacer. Sí, eso es meterte en la zona de confort, lo que decíamos. Pero disfrutar con la lectura, como disfrutamos en mi época, hoy día no se hace. Y esto es... tienes que vivirlo en casa y tienes que vivirlo en la escuela.
A mí, Mari Carmen, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero cuidado cuando digo eso, sabes, a veces que me han dicho que soy un romántico viejuno.
Bueno,
viejuno. También
tiene, pero eso no es ninguna ofensa. Somos románticos y viejunos.
Sí, parte de, perfecto ser consciente.
Es estupendo,
de ello.
No nos ofenden. Que nos digan otras cosas.
Bienvenidos al club de los románticos viejunos.
Sí, me ha gustado. Déjame que lo apuntaré.
Queda apuntado. Para... el rincón del romántico viejuno.
Eso mismo. Cada día hacemos, de vez en cuando haremos una sección del romántico viejuno. Joan, nos quedan 7 minutos porque son las 13:53. Un poquito antes de poner la última canción, ¿por qué no nos explicas qué estás haciendo ahora o qué... ¿Qué planes de futuro en la literatura tienes? La literatura, no en tu vida.
Ya.
Bueno, si quieres explicarnos algo también.
Creo que no tiene ningún tipo de interés. Pero bueno.
Trabajar y leer.
Sí, sí, sí.
Un poco de deporte.
En la literatura, la verdad.
Digo,
es
un poco
que...
de deporte porque se te ve cachas.
Bueno, no, intentamos simplemente mantener el tipo, ¿eh? Nada, el tema literario, pues bueno, es que es. Para mí es un modo de vida, en realidad. Sigo leyendo muchísimo, sigo haciendo reseñas para diversos medios y luego pues estoy enfrascado también en proyectos, a veces pues salen cositas como pues bueno, temas prólogos, temas de diversa índole, sí, a nivel literario.
Hay que recordar, lo dijimos la semana pasada, que el autor que vino, David Casals Roma,
sí,
el prólogo de su novela 21 en día de ira lo hiciste tú.
Sí, 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 exacto. Entonces, bueno, a nivel también mío personal, sí que es verdad que estoy ahora en metido de lleno ya en lo que es otro proyecto de ficción. Y bueno, pues no paramos, que en eso consiste, ¿no? En estar siempre...
Otro proyecto que no te has planteado si es novela negra o no, lo que salga, ¿no?
Sí, es que nunca me lo planteo, sí, en realidad.
Lo digo por lo que has dicho al principio, lo que salga.
Sí, sí,
a lo mejor
sí.
nos plantea algo romántico viejuno.
No creo, pero bueno.
Bueno, no sé, porque si sacas y extraes algún capítulo del libro este, así exclusivamente, fuera de contexto... Hay mucha... Dijéramos que lo meteríamos en romanticismo erótico o erótica romántica.
Bueno, hay algún fragmento
momento poco calentito,
en el texto.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
Sin ser grosero ni nada, lo tocas muy sutilmente.
Si es erótico ya no es viejuno.
No. No.
Porque cuando no se puede, no se puede.
Vamos a extraer otra canción del libro que tienes, bueno, tienes un montón de grupos por aquí. Tienes Depeche Mode, tienes New Order, tienes Amy Winehouse, tienes Joy Division, que es muy importante también en el argumento de la novela, tienes Massive Attack. Por lo que yo te decía antes, que se nota un montón la época en la que has vivido y en la que has escuchado música. Tienes los Pixies, tienes, y te lo he dicho nada más empezar, tienes una canción que pones que es contraria a tu gusto y me has dicho porque has vivido realmente la escena que explicas, pues más o menos te sucedió a ti, que es la unión, la de vivir al este del Edén, es una canción maldita para ti, ¿no?
En general.
Bueno, pues yo he extraído una de Los Ramones. Uh-huh. Los Ramones.
Me parece perfecta la
que
elección.
Esta vez no he consultado con la Wikipedia, he consultado aquí con nuestro Wikipedia particular, que es Pep, que me ha dicho exactamente que Los Ramones fueron un grupo de rock. ¿Qué fueron la respuesta norteamericana directa a la sofisticación musical de la música disco? Dijéramos en resumidas cuentas que fue el grupo punk por excelencia de los Estados Unidos, que no era la época punk, pero ellos fueron.
Sí, sí, no, nacieron en la época punk. Fue la respuesta norteamericana al punk que nació en Gran Bretaña. Sí, sí, sí. Y que la canción que vas a poner, que por cierto, de la misma manera que el éxito del Sugar Hill Gang no se llamaba Serejé, esta canción tampoco se llama Hey Ho, Let's Go.
No, se llama Blitzkrieg Pop, ¿vale? Esta es una de las canciones más famosas de ellos, ¿no? Hay que decir que Blitzkrieg es la táctica de guerra que utilizaba la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Consistía en un ataque directo y rápido con el objetivo de destruir las defensas de los terroristas invadidos y así ocuparlos lo más rápido posible.
Traducción literal, guerra relámpago.
Eso mismo. Y por lo tanto, lo de Hey Hop, Let's Go, viene directamente de...
De esto y de todas las canciones de Ramones prácticamente.
Básicamente son así. Nada, un dato, decir que los Ramones tuvieron 20 años de vida, de carrera, pero que se disolvió realmente. La banda bastante.
La naturaleza los disolvió.
Los disolvió porque tres de los cuatro miembros habían muerto ya unos años antes y entonces pues cayó por su propio peso. Del nombre de los Ramones hablaremos otro día. Escuchemos la canción, Neil, por favor. Y antes de dejaros escuchar la canción hasta el final, nos despedimos muy cortito. Joan, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Joan Roura, Cicatrices bajo la piel. No os lo perdáis, buscarlo, porque vais a disfrutar de verdad. Pep Alié, gracias por tus colaboraciones musicales sobre todo y por todo lo que sabes que nos aportas al programa.
Ha sido un placer.
Neil, muchas gracias por estar aquí. Un beso, hasta la semana que viene. Por cierto, la semana que viene no hay programa, es fiesta. Pero nos vemos la siguiente.
Bueno, fiesta. Sí.